Viernes 27 de septiembre, hoy es San Vicente de Paúl, es un santo del siglo XVI y fue párroco en París. Fundó la Congregación de la Misión, que tenía como carisma la formación del clero y el servicio de los pobres, y con Santa Luisa de Marillac fundó San Vicente la Congregación de las Hijas de la Caridad. ¡Cuánto bien han dado a la Iglesia! Decía San Vicente de Paúl, ¿cómo? Ser cristiano y ver afligido a un hermano sin llorar con él ni sentirse enfermo con él. Eso es no tener caridad, es ser cristiano en pintura. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Mañana sábado es el encuentro de profesores católicos en Valdepeñas. Desde las 10:30 de la mañana en el convento de las Madres Agustinas van a reflexionar sobre el Evangelio y la cultura. Claves para el encuentro. Nuestro compañero en COPE y director del Instituto Diocesano de Teología, Juan Serna Cruz, les va a ayudar en la reflexión. Nuestra diócesis ofrece distintas tandas y posibilidades de ejercicios espirituales y de retiros a lo largo del curso. El próximo retiro es del 18 al 20 de octubre en Quinta Asunción. Pueden informarse con más detalle y también inscribirse en el correo ejercicios@diocesisciudadreal.es. El martes próximo, el 1 de octubre, comienza el mes misionero extraordinario. Es una propuesta del Papa Francisco para toda la Iglesia Universal. El 12 de octubre, sábado, se va a realizar una marcha misionera entre Manzanares y Membrilla y está destinada a jóvenes nacidos antes de 2003. Información e inscripciones en el correo misiones@diocesisciudadreal.es. Y también el martes 1 de octubre, comenzando el mes con fuerza, como ya ven, se inaugura una exposición sobre Santo Tomás de Villanueva, que es el patrón de nuestra diócesis, en el patio del Obispado. La inauguración va a ser a las 8 de la tarde y va a estar a cargo de nuestro obispo don Gerardo. Va a permanecer abierta hasta el próximo 12 de octubre, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 12. Ese es el horario de visitas y así preparamos bien la celebración de nuestro patrón Santo Tomás de Villanueva, que es el 10 de octubre. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos va a acercar hoy a la figura del vicario judicial. Ya saben, este recorrido que venimos trayendo con ella. El primer viernes del Espejo nos detuvimos en el vicario general, el viernes pasado en el vicario pastoral, pues hoy le toca el turno al vicario judicial, que en nuestra diócesis es Bernardo Torres. Y ya al final del programa, la columna editorial de Antonio Gallardo, que hoy se apoya en la película Feliz Navidad, que no pega mucho por las fechas, pero vamos a permanecer hasta el final de los minutos del Espejo para ver sobre qué nos hace reflexionar Antonio Gallardo. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Durante esta semana estamos haciendo las matrículas de los cursos del Instituto de Teología. A muchos que ahora me estáis oyendo, seguramente os habré saludado durante estos días. Pues quiero agradecer a todos los alumnos la respuesta verdaderamente masiva que dais a esta propuesta de formación que hace nuestro Instituto de Teología. La reacción de algún alumno durante estos días ha sido la sorpresa cuando comprobaba la cantidad de gente que demanda esta formación. Y es que a veces somos los mismos miembros de la Iglesia los primeros en desconfiar de las oportunidades que tenemos. Es verdad, estudiar no da la fe, pero sí da a la fe convicción y herramientas para comunicarla mejor. Aún estáis a tiempo de matricularos en el Instituto de Teología. Mucho ánimo a todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queremos detenernos hoy, en este viernes 27 de septiembre, en estas primeras semanas del curso, en dos cosas. Primero, en la programación diocesana de pastoral de este curso 2019-2020. Y por eso tenemos al teléfono a Jesús Navarro, que es el vicario pastoral de nuestra diócesis. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal estáis?
Bien, muy bien. La programación pastoral de este año se titula Conversión misionera, seguir dando pasos. ¿Estáis presentando tú, el obispo, la programación pastoral para este año? ¿Estáis visitando los distintos arciprestazgos? ¿Qué acogida estás percibiendo?
Bueno, yo creo que buena, aunque acabamos de empezar, ¿vale? Solo hemos visitado un arciprestazgo, el de la capital, el de Ciudad Real, y la acogida fue bastante buena. Sobre todo teniendo en cuenta que la programación, como bien dice el título, sigue dando pasos en las líneas pastorales que se han marcado en los últimos cursos. Entonces, como la idea es profundizar y eso, y avanzar, pues la acogida la verdad que fue buena, pero es cierto que solo hemos visitado un arciprestazgo.
Claro, es verdad, da la sensación de que cuando se comienza un nuevo curso siempre tiene que ir acompañado de cosas nuevas y hasta de cosas que nunca se han escuchado, que a veces buscamos una novedad que sin embargo no puede ser, porque la tarea evangelizadora es continua y es permanente.
Eso es, además que en un curso normalmente no da tiempo a conseguir muchos objetivos, digamos, o objetivos a largo plazo. Los frutos en esto de anunciar el Evangelio pues necesitan tiempo y sobre todo la gracia de Dios. Entonces, claro, por eso yo creo que es bueno que sigamos profundizando en algunos aspectos.
Claro, y por eso es conversión misionera, seguir dando pasos. La programación pastoral tiene cuatro objetivos prioritarios, que son la familia, los jóvenes, los sacerdotes y la religiosidad popular, que es verdad que son aspectos fundamentales de la vida de la Iglesia y ámbitos fundamentales de anuncio del Evangelio. Pero ¿por qué en concreto estos cuatro?
Pues bueno, pues en primer lugar por la línea que está marcando el Papa Francisco. Es decir, todos estos destinatarios, sobre todo familia, jóvenes y los cofrades, digamos que forman parte de esta invitación que hace el Papa a ser una iglesia en salida. Una iglesia que no se conforma con acompañar a las ovejas que tiene en el redil, sino que quiere salir a anunciar el Evangelio a todas. Entonces, la familia, vemos en la realidad de nuestras parroquias y de nuestros arciprestazgos, que se acerca a la iglesia a veces para consumir sacramentos, pero no para vivir la fe, o no para pedir un acompañamiento en el discipulado. Entonces nos parece fundamental, aparte que es institución básica en la sociedad. Dentro de la familia, de manera especial los jóvenes, y además de una manera urgente, y también motivados por lo que dice la Iglesia Universal a la luz del sínodo del pasado año. Y bueno, el mundo de las hermandades y de las cofradías vemos que atrae a mucha gente a Dios, que se acerca a través de esta vía, pero que no siempre se acerca a vivir en la iglesia las exigencias del bautismo. Entonces, pues también nos parecen unos destinatarios urgentes de acompañar, de formar y de responder a su situación concreta con la propuesta de Jesucristo.
Vamos a hablar también, además, no sé si quieres puntualizar algo sobre la programación pastoral, pero también tenemos en esta inauguración, en este comienzo de curso, la exposición sobre Santo Tomás de Villanueva, que tú como vicario de pastoral estás siendo un poco motor de ella en nuestra diócesis. Y se inaugura el sábado, el martes a las 8 de la tarde en el patio del obispado. ¿Por qué esta exposición?
Bueno, pues para celebrar la festividad de Santo Tomás de Villanueva, que es el día 10 de octubre, que es el patrono de nuestra diócesis. Y bueno, aunque yo estoy un poco coordinando, es verdad que el motor fue don Gerardo, que insiste en una cosa, y es que es un santo, que además es fundamental en nuestra diócesis, es nuestro patrón, claro, y es un poco a veces el gran desconocido. Mucha gente no conoce ni la vida, ni la obra, ni los carismas de este santo. Entonces, la exposición que va a estar en el obispado en torno a la festividad, del 1 al 12 de octubre, pretende dar a conocer la figura de Santo Tomás de una manera así atractiva, artística y divulgativa, pues a todo el que se quiera acercar a conocerlo.
Eso quiere decir que ya desde el día 1, desde el próximo martes a las 8 de la tarde, que será la inauguración, hasta el día 12, que podremos visitarla de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, los que nos acerquemos conoceremos mejor la figura de Santo Tomás.
Yo creo que sí, claro. De hecho, se trata de una exposición didáctica que además nosotros hemos traído pero no creado. Es una exposición que ha organizado la Federación Agustiniana de España, los Agustinos, y que está itinerando por toda España donde la piden. Nosotros se la hemos pedido y, como digo, es una exposición didáctica, es decir, de manera así atractiva, a través de texto y de imagen, presenta, pues eso, de una manera muy visual, la vida del santo, y luego, pues, las diferentes facetas de su carisma, de su santidad, pues, como predicador, como caritativo, como obispo, como reformador. Entonces, son unas pinceladas que yo creo que sí, que pretenden eso, ayudar a quien se acerque a conocer un poco más la vida de este santo.
La composición está compuesta por 14 paneles, pero no sé si nos puedes adelantar un poco para El Espejo, porque también va a haber obras de nuestra diócesis, ¿no? Que claro, Santo Tomás de Villanueva nació aquí, nació en Fuenllana, nació en Villanueva de los Infantes, ¿no? Fue bautizado en Fuenllana, luego vivió en Infantes, pero luego ya fue arzobispo de Valencia. Pero claro, para nosotros también habla de nuestras raíces y de la fe nacida en Ciudad Real, y también hay algunas obras que hay en nuestra diócesis. No sé si nos puedes adelantar o hablar de alguna de ellas.
Claro, como Santo Tomás es tan nuestro, porque aunque esta exposición se va a llevar a toda España, pero hay lugares donde igual casi ni le conozcan, pero es nuestro. Claro. Es decir, nació en nuestra diócesis, se crió en lo que hoy es nuestra diócesis. Entonces, aquí, la Iglesia, pues desde la creación de parroquias, desde la creación de obras de arte, pues ha creado, pues eso, una iconografía de Santo Tomás, y está extendido a través de cuadros, de esculturas, como digo, de creación de algunas parroquias. Entonces, al obispo le parecía interesante enriquecer los paneles, que son, pues como digo, a lo mejor más, son más técnicos, que forman parte de la exposición, esos 14 paneles, con obras de arte de nuestra diócesis, para recordarle al espectador que Santo Tomás es nuestro y que aquí hay mucha creación artística de la iconografía de Santo Tomás. Y bueno, pues también dar a conocer a través de eso, de las obras de arte, pues las principales facetas, porque en Santo Tomás se repite los motivos iconográficos, los atributos que se le ponen siempre son los mismos, o la ropa de obispo o la de agustino, o rodeado de necesitados o repartiendo limosna. Entonces, aquí tenemos en la diócesis algunas obras muy ricas que hemos pedido prestadas y que van a enriquecer esos 14 paneles que nos han prestado los agustinos.
Porque uno de los aspectos, que lo acabas de decir, uno de los aspectos más sobresalientes de Santo Tomás de Villanueva es ese ejercicio de la caridad, esa atención a los pobres, que se le representa muchas veces eso, tendiendo la mano, ofreciendo ayuda a los necesitados.
Eso es. Lo conocían como el limosnero. Por eso, pues desde que se canonizara y se divulgara la creación artística, como digo, de su imagen, casi siempre, o con monedas en la mano, o repartiendo, como digo, a los necesitados, incluso a veces su propia capa o su ropa, como cuenta una anécdota de su infancia. Entonces, sí, quizás su carisma, el más conocido, sea el de limosnero, el de ser un hombre caritativo, pero también en la exposición se nos va a contar cómo otro gran carisma de Santo Tomás es el de reformador, sobre todo en el arzobispado que le tocó, el de Valencia, y luego pues el postulado para doctor de la Iglesia, es decir, la rica obra que compuso y que nos ha quedado y que yo creo que habrá que divulgar también de alguna manera.
Claro. Hombre, quizá en este punto también hay que remitir a la carta pastoral que escribió nuestro obispo don Gerardo el año pasado sobre Santo Tomás, y que intenta acercar la figura a todos nosotros que somos diocesanos también de Ciudad Real con Santo Tomás de Villanueva, para que nuestro patrón alimente nuestra fe, que eso, a eso nos ayudan los santos, nos señalan el camino hacia Jesucristo y el camino de la santidad. El que podamos leer por primera vez, los que no la hayan leído, o releer de nuevo la carta pastoral de nuestro obispo sobre Santo Tomás de Villanueva, pues nos puede ser muy útil.
Efectivamente, de hecho es el mismo objetivo, la carta nació para divulgar la figura del santo y la exposición la hemos traído para lo mismo. Además, yo creo que la carta llegó especialmente a los sacerdotes, pero no sé si llegó más allá de nosotros. Entonces, en la exposición, quien quiera la podrá adquirir, claro, para leerla o para releerla, claro, estará pues también disponible en la exposición, la carta de don Gerardo.
Pues muy bien. Jesús Navarro, vicario de pastoral de nuestra diócesis, y con él hemos hablado de la programación pastoral de este año, conversión misionera, seguir dando pasos, con esos cuatro objetivos la familia, los jóvenes, los sacerdotes y la religiosidad popular, y también esta exposición que se inaugura el próximo martes a las 8 de la tarde en el patio del Obispado sobre Santo Tomás de Villanueva, que es el patrón de nuestra diócesis. Jesús, muy gracias. Buenas tardes y muchas gracias.
Igualmente, un saludo a todos. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora le llega el turno a Inma Serrano, que con ella estamos repasando de una manera sencilla pues la vida de nuestra diócesis, que a veces pues nos son desconocidas, ¿no? Vivimos, pues quizá estamos en nuestra parroquia, somos catequistas, colaboramos en Cáritas, en Manos Unidas, acompañamos enfermos, participamos en las celebraciones litúrgicas, pero nos queda que en realidad no conocemos pues qué es una diócesis, o las personas que colaboran con el obispo en el gobierno de la diócesis, las personas que lo acompañan. Así hemos empezado el recorrido del espejo este año, para esta temporada. El primer viernes hablamos del vicario general, que es Tomás Villar. El segundo hablamos del vicario de pastoral, Jesús Navarro, con el que acabamos de hablar. Y hoy le toca el turno con Inma Serrano al vicario judicial, que es Bernardo Torres. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buena. Oye, y en directo, que siempre es una alegría. Muchísimas gracias.
Sí, mientras podamos hacerlo, pues seguiremos.
Muy bien. Pues Inma, adelante, háblanos, ¿qué es el vicario judicial?
Bien, pues el vicario judicial, que es la figura en la que nos vamos a centrar hoy, pues en nuestra diócesis es don Bernardo Torres Escudero. Y esta figura pues debe de ser un sacerdote, doctor o al menos licenciado en derecho canónico y con no menos menos de 30 años de edad. Y aunque todo obispo, aunque ejerza la potestad judicial personalmente, tiene la obligación de nombrar un vicario judicial con potestad ordinaria de juzgar. Él constituirá un solo tribunal junto con el obispo y puede juzgar todas las causas menos las que el obispo se haya reservado. Así, por lo tanto, son competencias propias de la Vicaría Judicial, pues las causas que exijan tramitación judicial, tanto de carácter contencioso como penal, las causas de separación conyugal que se vayan a decidir por decreto del obispo, el proceso para la dispensa del matrimonio rato y no consumado y el proceso para la disolución del matrimonio en favor de la fe. Además, el vicario judicial también es miembro del Consejo Presbiterial, del Consejo Diocesano de Pastoral y es miembro del Colegio de Arciprestes. Y por último, pues decir que el nombramiento de esta figura del vicario judicial es para un tiempo determinado y no puede ser destituido si no es por causa legítima y grave. Al quedar vacante la sede, el vicario judicial no cesa, pero necesita ser confirmado cuando toma posesión el nuevo obispo. Pues nada más, Miguel Ángel, así hemos pretendido explicar un poquito esta persona del vicario judicial en nuestra diócesis. Un saludo y nos vemos la semana que viene.
Pues muy bien, Inma. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
De acuerdo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¿No entiende la gravedad de lo que ha pasado?
No se avergüenza, Gordon.
Eso es alta traición. Si la opinión pública se entera, celebrar algo así con el enemigo mientras parte del país parece la ocupación.
¿El país? ¿Pero qué sabe el país de lo que se sufre aquí? Escúcheme bien, me siento más cerca de los alemanes que de aquellos que piden su muerte delante de un pavo relleno.
Bueno, pues esta es una película basada en una historia real que sucedió durante la Navidad de 1914, en la Primera Guerra Mundial, que duró desde el 1914 hasta 1918. Y lo que sucedió en esta historia es que diferentes soldados alemanes, franceses y escoceses, que pertenecían a bandos diferentes de la guerra, enterraron sus diferencias y sus muertos y celebraron la Nochebuena juntos. Pues esta es la historia real sobre la película, sobre la que Antonio Gallardo va a reflexionar en esta mañana del viernes 27 de septiembre.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2005, el director francés Christian Carrion dirigió la película Feliz Navidad, protagonizada por Daniel Brühl, Guillaume Canet y la bellísima Diane Kruger. Película que recrea un episodio real de la Primera Guerra Mundial en la que unos hombres decidieron olvidar sus diferencias, enterrar junto a sus muertos, jugar al fútbol y salvarse mutuamente de los ataques de artillería provenientes de los ejércitos a los que servían. Entre ellos me dio la belleza de la música de un viejo fonógrafo y la presencia de un sacerdote inglés que concitó la tregua. La humanidad, Europa y concretamente España, no han sido por desgracia ajena a guerra entre países o fraternas. La grandeza de algunos hombres, como los protagonistas de la película Feliz Navidad, lograron paces a veces casi imposibles de crear y creer, si no hubiese sido por la férrea voluntad de quienes tomaron partido por ello. La paz y la concordia es algo de lo que insensiblemente no nos damos cuenta hasta que de pronto nos falta, como con el resto de los dones o bienes que podamos tener. Que se lo digan a los habitantes de Dubrovnik o Beirut, joyas de la humanidad que de un día para otro tornaron su prosperidad en una sangrienta guerra. Nosotros, como seres individuales, pero formando una comunidad y sobre todo nuestros dirigentes, estamos y están obligados moralmente y por nuestros hijos a procurar la paz, preservar la concordia y enterrar odios y rencores. La historia con minúscula, cortoplacista, que se agota en un titular o un tuit, recordará unos meses a los que traicionaron estos intereses aunque los revistieran de éxito. Sin embargo, la historia con mayúscula solo recordará siglos después a los verdaderos artífices de la paz y la concordia entre países y hermanos. Pidamos a Dios por el bien preciado de la paz, por el destierro definitivo de rencores, odios y revanchas. Pidamos a Dios dirigentes que solo se muevan por estos nobles principios. Solo así podremos contemplar los dones preciados del bien, la verdad y la belleza. Con ese deseo, le reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Más de 17.100.000 seguidores en la cuenta de Twitter en español del Papa Francisco, que es @pontifex_es. El tuit de hace 26 minutos es: el verdadero rostro del amor es la misericordia. Al practicarlo, uno se convierte en discípulo de Jesús y se manifiesta el corazón del Padre. Pues ya saben todos ustedes, oyentes de COPE, oyentes del Espejo, los de siempre y los que se incorporan, los que de vez en cuando dicen, pues voy a ver el viernes, escucho en el Espejo. Este es el verdadero rostro del amor, la misericordia, y con esa misericordia, con ese amor, nos unimos y nos convertimos en discípulos de Jesús y nos unimos al corazón de Dios Padre. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, uno de esos santos de referencia para la humanidad. Para hoy y siempre, buenas tardes. Thank you.